Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las protestas agrarias han vuelto al centro de Madrid 5 días después de las concentraciones que provocaron el caos en la capital. A esta hora, el sector vuelve a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. Una cita que coincide con la reunión que los ministros del ramo están manteniendo en este momento en Bruselas. En la sede del Ministerio, ubicado frente a la estación de Atocha, está Marta Ruiz. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación?
Pues ya hay muchísimo ambiente aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura. Cientos de agricultores, ganaderos, también pescadores se han sumado a esta cita. Se esperan miles de trabajadores del campo que lo que piden son medidas concretas ya. Aseguran que el sector se está muriendo, que la política agraria común sale de los despachos y no saben lo que hay en el terreno. Exigen esas cláusulas espejo, que las importaciones de terceros países cumplan las mismas condiciones que el producto español. Aseguran que el campo está agonizando y que no van a parar hasta conseguir esas medidas concretas. Como podéis escuchar, el ambiente es de muchísima movilización a unos minutos de que comience ese recorrido que irá por todo el Paseo del Prado y con punto final el Paseo de la Castellana, la sede del Parlamento Europeo en Castellana 46. Hay que recordar que es la última de una serie de movilizaciones convocadas en este caso por ASAJA, COAG y UPA, las organizaciones que están dialogando con el ministro. Ministerio de Agricultura.
Gracias, Marta. Y hasta ahora la Ejecutiva Federal del PSOE analiza el caso Koldo, un caso que está aumentando la presión sobre José Luis Ábalos para que éste entregue su acta de diputado. El gobierno quiere llegar a la sesión de control del Congreso de este miércoles con la salida de Ábalos consumada, Maribel Sánchez.
Sería el cortafuego para desvincular al partido y al Ejecutivo de esta trama de corrupción, pero renunciar a su escaño en el Congreso supondría que Ábalos deja de ser aforado y, por tanto, susceptible de ser investigado, en este caso sobre las supuestas mordidas por la venta de mascarillas. Motivo suficiente para que el antiguo ministro de Transportes no se lo esté poniendo nada fácil al PSOE. Precisamente el comité de dirección del PP, que también está reunido hasta ahora, le exige a Sánchez que aclare qué hay detrás de las amenazas de Ábalos mientras pone en marcha su maquinaria política para que este caso no pase desapercibido. El propio Pedro Sánchez le retiraba este fin de semana su confianza a José Luis Ábalos y ni un solo dirigente de su partido ha salido en defensa de el que era ministro de Fomento y número dos del PSOE hasta que Sánchez le cesó sin dar explicaciones en 2021.
Unos 40 inmigrantes, varios de ellos menores de edad, han entrado en las últimas horas nadando en la ciudad autónoma de Ceuta. Muchos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia por el fuerte temporal de lluvia que afecta a la zona del estrecho. Y en Tudela, en Navarra, un niño de 2 años semidesnudo y descalzo ha sido localizado en una calle del centro de la localidad. Su tía se ha hecho cargo de él. El niño había salido de su casa al encontrarse solo. Su madre ha sido encontrada en un bar en estado de embriaguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Largas colas en Alicante para hacerse con una entrada para la entrevista que Ilia Topuria dará este miércoles a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Sí, desde esta madrugada hay gente haciendo fila en la emisora de COPE Alicante para recoger entradas de cara a esa entrevista del campeón de la UFC, Ilia Topuria, en el partidazo de COPE, Juan Framillán.
Locura total con Topuria y el partidazo en Alicante, una cola que da la vuelta a la manzana con medio millar de oyentes que quieren recoger a esta hora de la mañana sus invitaciones para ver el miércoles en directo desde el Teatro Principal el programa líder con el flamante campeón del peso pluma de la UFC y Juanma Castaño. Se están empezando a repartir ahora mismo. Los primeros en recoger las invitaciones son unos jóvenes que han llegado a las 3 de la mañana con sillas de playa. Se van a agotar en apenas unos minutos.
Gracias, Juanfran. En lo deportivo esta noche cerramos jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego con el Girona Rayo Vallecano. Los de Michel buscan recuperar el segundo puesto en la clasificación y recortar los 8 puntos de ventaja que ha situado el Real Madrid tras esta jornada. Y en media hora se van a conocer los nominados para los premios Laureus, los premios Oscar del deporte en la Real Casa de Correos de Madrid. La entrega de premios será también en Madrid el próximo 22 de abril.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
por los titulares que están saliendo a nivel nacional y que atañen al archipiélago. Insiste en que debe primar la transparencia en este asunto y ha explicado además que en la llamada que mantuvo con Torres, con el expresidente, la semana pasada, no entraron en detalles sobre el caso. Y te cuento también que la Diputación del Común ha conseguido que la Administración Pública haya devuelto en 2023 más de 86.000 euros a la ciudadanía canaria, principalmente en materia de dependencia, en cantidades devengadas por prestaciones reconocidas por la Consejería, también en asuntos que atañen a vivienda o hacienda. El diputado del Común, Rafael Llanes, destaca el trabajo del organismo en beneficio, dice, de la población más vulnerable. Escuchas Herrera en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Benítez.
Dieciséis minutos, un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 26 de febrero. La verdad es que ya habrás visto las imágenes. La ocupación de una parte de la reserva de las dunas de Maspalomas para promocionar un concierto nos enseña la poca conciencia que hay en la población a la hora de proteger y cuidar determinadas partes de la isla que tienen un gran valor medioambiental. Mal está que los promotores que están detrás de esta acción hagan uso sin permiso de un entorno muy importante para Gran Canaria. Pero peor está todavía que sean los propios ciudadanos de la isla los que participen en semejante desfachatez. Hoy, algunos de los que estuvieron buscando esa famosa maleta de 1.000 euros pensará: bueno, pero si yo solamente removí un poquito la arena, como cuando haces un castillo en la playa. El problema no es lo que has hecho, que también. El problema es que esa zona está protegida y hay que respetar la isla, su paisaje, su naturaleza y, por lo tanto, respetar las normas. El Cabildo de Gran Canaria hace tiempo que delimitó los espacios donde podemos disfrutar de las dunas, pero prácticamente a diario hay muchos que se saltan a la torera esa delimitación y se adentran para hacerse un selfie. La maleta de los 1.000 euros debería ser la gota que colma el vaso del Cabildo. No vale solamente con iniciar una investigación. Es hora de preguntarse si las sanciones que se plantean son suficientemente costosas. El mirador de Playa del Inglés y Maspalomas son los puntos de acceso para las dunas. ¿Por qué no se instala ahí más seguridad? Lo que sea, el Cabildo tiene que plantearse otra vez de nuevo este asunto, porque obviamente nadie respeta sus normas y hay que proteger a las dunas, pero también hay que proteger toda Gran Canaria. Bueno, pues lo dicho, un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes con Pepillo en la parte técnica, en la que vamos a estar pendientes no solamente de este asunto, buscando respuestas con la gente que sabe y tiene información acerca de qué es lo que se puede hacer. Vamos a estar también pendientes de un proyecto que pone en marcha el Cabildo de Gran Canaria para facilitar a la ciudadanía el uso del transporte público regular. Además, estaremos en la isleta porque un día tal como hoy, hace muchísimo tiempo, en el siglo XIX se puso la primera piedra del Puerto de la Luz, que a la postre supuso la construcción de uno de los barrios de más solera dentro de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos tertulia del lunes con Vicky Sabroso y también con Pepa Luzardo, y estaremos muy pendientes del estado de la mar, que has visto este fin de semana cómo se ha estado buscando a una persona en Tenerife a la que todavía no se ha encontrado. Hay que tener mucho cuidado y respetar las indicaciones que se nos dan desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pero también desde el 112 de Emergencias Canarias, para no estar en medio de situaciones de riesgo. Lo vamos a analizar con el director de la campaña 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana. Y también estaremos pendientes de un instituto, en este caso el Pilar en Guanarteme, porque sus alumnos, los de tercero de la ESO, ponen de nuevo en marcha una campaña publicitaria para animar a la gente a donar sangre. Ya sabes que hay serios problemas de abastecimiento, en este caso para Canarias, y siempre es positivo este tipo de iniciativas. Una vez más, los jóvenes, los más solidarios. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos previsto para esta jornada de lunes, y con lo que vamos a acompañarte durante las próximas dos horas, en un día, como puedes comprobar, en el que las temperaturas siguen bajando, y yo que me alegro, por cierto, porque ya estaba bien de tener una temperatura de 25, 26 grados para esta época en la que fundamentalmente lo que tenemos que tener es un poquito más de fresco y, si se puede, pues que llueva. Lo está haciendo de forma intermitente en Las Palmas de Gran Canaria, en algunos puntos, a ver si cae un buen chaparrón y sube el nivel de los embalses, que la verdad están
por debajo de lo que es la expectativa normal para este periodo de tiempo. Y necesitamos agua, no solamente los agricultores, es necesario para el resto de la isla también. Bueno, pues el tiempo, precisamente, lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, o de lo que nos habla, es que no se descartan lloviznas ocasionales en medianías. También vamos a tener intervalos nubosos, el viento del noroeste en este caso, y las temperaturas en descenso en Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 18 grados, máximas de 22. Arrancamos con Taylor Swift, que ya sabes que está haciendo una gira internacional de tremendo éxito por todo el mundo, y parece que se ha abierto la puerta para que haya una segunda fecha en nuestro país. El primero de los conciertos va a tener lugar el 30 de mayo. Se pusieron a la venta 52.000 localidades, pero bueno, es que se agotaron en minutos. Y además, de hecho, únicamente los que tuvieron opción de compra fueron aquellos que habían obtenido previamente un código exclusivo en Ticketmaster. Ha habido tanta demanda para ver a Taylor Swift que la cantante ha dicho, bueno, pues vamos a ver si es posible hacer un segundo concierto. ¿Y cuándo? Pues parece que el 29 de mayo, el día antes, también en el mismo escenario, en el Santiago Bernabéu. Es imposible que sea otra fecha, porque hay tal presión de conciertos de la gira que esto hace imposible ubicar el segundo concierto en otro día que no sea ese 29 de mayo. ¿Y de qué depende ahora todo esto? Pues de la Liga, de que acceda a mover un partido precisamente que hay en ese entorno para que se pueda construir antes todo el escenario y todo lo que conlleva el concierto de Taylor Swift. Sabemos que hay mucha gente de Canarias que incluso ya tiene comprado el billete de avión por si acaso pudieran adquirir uno de los tickets. Así que vamos a ver si suerte y también pueden disfrutar en directo del tremendo concierto y tremendo espectáculo que supone ver a Taylor Swift.
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de mercado, con cuatro razones: cercanía, kilómetro cero, experiencia y calidad. Y con cuatro corazones: Vegueta, Puerto Central y Altavista. Siente el latido, siente los mercados, financia mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10 y 13 minutos, probablemente algunos hay a quien les pareciera una idea genial, ¿verdad? Movilizar a toda la gente, dándoles pistas así poco a poco a través de redes sociales. ¿Dónde estaba el famoso maletín de los 1.000 euros? Se dio primero una pista, después la segunda, después una tercera. Bueno, parece que evidentemente toda la información que se suministraba indicaba que estaba en las dunas de Maspalomas, y allí que se fueron mucha gente pues para buscar ese maletín de 1.000 euros. El problema está en que esa es una zona protegida, que es una reserva natural, que puede que efectivamente esté al lado de una zona turística, como es evidentemente Playa del Inglés, como lo es Maspalomas, pero para eso hace mucho que el Cabildo de Gran Canaria pues delimitó y situó unos senderos para que podamos disfrutar de forma natural de este entorno sin que le hagamos daño. Bueno, pues eso no es respetado. Vamos a hablarlo con Levi García, que es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Levi, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Porque lo que tratamos sobre todo, Levi, más allá de lanzar el mensaje de que evidentemente este tipo de prácticas no se tienen que hacer, es quizás que podamos evitar que la gente se vincule a ellas. Y a lo mejor eso pasa porque pongamos sobre la mesa y reiteremos el tremendo valor que tienen las dunas de Maspalomas como ecosistema, que es algo totalmente único aquí de Gran Canaria.
Sí, es cierto. A ver, Maspalomas, cada vez parece que estamos cuesta más llegar a la población para que se den cuenta del valor que tiene Maspalomas, no solo a nivel económico, que lo ha sido y que ha sido como la gallina de los huevos de oro para Gran Canaria y para Canarias, a nivel turístico, porque realmente pues eso ha sido un producto turístico desde los años 60 prácticamente, sino que también tiene una función de ecosistema, una función ecológica, y donde, bueno, es un lugar importantísimo, singular para Canarias, incluso para España. Estamos hablando de que es uno de los únicos sistemas áridos de dunas de toda Europa. Y parece que todavía eso no llega a la población, y de hecho a veces se toman la libertad, a veces hacer actividades como la que veíamos este fin de semana. Pero sí, tienen una función a nivel ecológico importantísima. Y tenemos que mantenerlas entre todos pues saludables, porque sobre todo cuando si seguimos ofreciendo esto como un producto turístico, tenemos que ofrecerlo de forma saludable y que esto perdure a largo plazo para seguir pues ofreciéndolo al turismo y poder también los locales y los canarios poder disfrutar de ese espacio.
Lo que hace Levi que nos preguntemos, ¿y qué es exactamente lo que está fallando? Quizás hay poca señalización, por ejemplo, en Maspalomas, ¿no? A la hora de estar al lado de las dunas. Lo ven muchos turistas simplemente como un lugar bonito al que pueden acceder rápidamente sin ningún tipo de complicación, y eso los lleva a pensar que está bien que estén allí. ¿Qué es lo que ocurre?
Por una parte, el Cabildo ha reforzado bastante la información en los últimos años. De hecho, después del COVID, confinamiento, parece que salió a la luz un poco de que lo importante que era que la gente no pisoteara, de que la gente hiciera un uso responsable del lugar, porque pasaron dos meses sin que nadie estuviese allí y el paisaje era totalmente diferente, o sea, unas dunas con sus ondulaciones, no todo pisoteado como estamos acostumbrados a verlo, que bueno, a nivel paisajístico pues también impacta. Entonces, después del COVID, el Cabildo refuerza no solo la información, sino también la vigilancia. Hay agentes de medio ambiente todos los días, incluso turnos de tarde y mañana y tarde. El problema también es, yo creo que es un poco la herencia de todos estos años, esto fue 2021, prácticamente 2020-2021, la herencia de muchos años dando a entender que ir a Maspalomas era, pues bueno, más o menos un uso anárquico del espacio, en el que no era más un ecosistema natural, sino era un parque de atracciones. Durante muchísimos años se hizo muchísima publicidad de la gente caminando libremente por las dunas, y yo creo que eso ha calado. Es decir, todavía queda ahora queda un trabajo duro de decirlo de nuevo, tanto a los turistas como a los locales, de que Maspalomas tiene unas normas para poder conservar ese espacio. Y todavía, y eso va a costar un par de años todavía, mucha educación ambiental, mucha más información. De hecho, hace poco hablaba también con un medio de comunicación, en el que no solo sea cuando el turista llegue a la duna de Maspalomas, donde está la información, las normas y demás. Si el turista conoce Maspalomas, no cuando llega a Maspalomas, sino casi desde su país de origen.
Claro.
O por redes sociales y tal. Entonces, desde que llegan, no solo desde su país de origen, sino desde que llegan al aeropuerto, desde que llegan a un hotel, si van a visitar ciertos lugares de Gran Canaria, no solo Maspalomas, sino cualquier lugar, espacios protegidos, que sepan que hay unas normas y que hay una forma de utilizar el espacio, porque se puede utilizar, como tú bien decías ahora mismo, se puede hacer, pero de forma sostenible. No que puede llegar y hacer lo que quiera, que es lo que se ha hecho, pues eso, en los últimos 50 años.
Mi pregunta es, a lo mejor, si no son suficientes las sanciones que tenemos ahora mismo. En 2023 se produjo hasta 15.000 llamadas al orden en Maspalomas y hubo 322 sanciones. Pero claro, en 2023, 15.000 llamadas al orden significa 15.000 personas que se metieron en un sitio donde no tenían que estar. Es que son muchas. O sea, no hablamos ni uno, ni dos, ni tres. 15.000.
Es que la verdad que, a ver, los agentes de medio ambiente son los que mejor pueden explicar esto, pero cuando uno habla con ellos, a ver, hay una pareja de agentes de medio ambiente por la mañana y ellos van por zona. Y porque es una pareja, o sea, un lugar bastante amplio. Entonces ellos pues van por zonas, a lo mejor van por la zona de la charca, donde está la zona de más especial, más protegida que la la zona más vulnerable que hay en ese lugar. Luego van por la zona de Playa del Inglés, después van por la zona del Hotel Río, donde está el mirador, y realmente siempre se les cuela. Y después hay una cosa, un problema que ellos mismos comentan, que es que la gente que utiliza más palomas prácticamente a diario para hacer uso irresponsable, normalmente pillan a las horas a las que ellos pasan para organizarse, y si ellos saben que pasan por la mañana, pues van por la tarde y se congregan por la tarde. Y si saben que van a pasar por la tarde, pues ya, claro, se van organizando y van haciendo, al final es un uso no solo irresponsable, sino, diría yo, un vandalismo, ¿no? Al final, porque si te organizas para poder utilizar el espacio sin respetar las normas, y un poco pues riéndote un poco o burlándote de los agentes del medio ambiente.
Claro, es que así no puede ser, evidentemente, Levi. Dices vandalismo, ¿qué es lo que ha pasado allí?
Pues mira, pues la tomarse la libertad de cortar vegetación para hacer lugares de descanso durante el día, pero cortar vegetación, muchísima vegetación. De hecho, localmente se dice que son nidos, que son como esos espacios de descanso. Cortando vegetación, que en un trabajo que publicamos en el año 2021, pues veíamos que habían hasta 8 especies afectadas, entre ellas creo que eran 3 endémicas, y 6 creo que eran autóctonas de Canarias. También el uso irresponsable pues también genera residuos, muchísimos residuos y de muchos tipos. Sí. El pisoteo sobre la vegetación, no solo la corta y tala de vegetación, sino también el pisoteo sobre la vegetación. Hay una especie de red de caminos dentro de la duna de Maspalomas, inmensa, que ha sido producto del pisoteo, del alto pisoteo que ha habido. No son los 3 caminos que el plan rector de uso y gestión, el plan director de uso y gestión del espacio ha dejado para que la gente utilice el Maspalomas, sino estoy hablando de una red de caminos que es totalmente no está autorizada y que es producto de un pisoteo. Entonces, al final se ha ido alterando y son muchos los impactos que es lo que hace la gente cuando no utiliza el lugar correctamente.
Levi, 2 cuestiones más para ti. Por una parte, como experto, ¿cuál es la medida desde tu punto de vista que puede tener más éxito para reducir este uso, indebido, digámoslo así, de esta zona tan bonita como son las dunas de Maspalomas? Y por otra, si continuamos así, ¿se pone en riesgo la reserva?
Sí, a ver, a corto plazo es difícil tomar una medida que sea, a no ser que sea algo muy trágico, decir, mira, vamos a cerrar las dunas por todos lados y nadie entre. Esa es a corto plazo la medida más efectiva. Entonces, bueno, hay que dejar que la gente utilice ese lugar, pero a corto plazo tiene que ser algo relacionado con la educación ambiental y con la información. Pero ya como decía antes, la información no cuando llegues al espacio, que ya tienes un par de minutos de reacción para ver cómo vas a utilizar el espacio, sino que ya previamente haya una publicidad de, oye, vas a ir a Maspalomas, vas a ir a Tufia, vas a ir a Roque Nublo, vas a ir a cualquier lugar de Gran Canaria, porque eso ocurre en otros lugares del mundo. Uh-huh. Cuando tú vas a Australia, sabes perfectamente a dónde vas a ir, o vas a Latinoamérica y vas a lugares muy, muy protegidos, muy importantes, sabes las normas y sabes a dónde vas a ir. Si vas a Galápagos, sabes perfectamente a lo que te enfrentas, ¿no? Y igual tiene que estar aquí en Canarias.
Bueno, pues
eso
a lo mejor.
La
segunda pregunta tiene que ver con si seguimos así, ¿se pone en riesgo esta reserva?
Sí, pero sí. De hecho, la tendencia ahora mismo, todos los estudios que hemos hecho desde los años 60 hasta, bueno, los estudios de los últimos 20 años, 25 años, y que hemos analizado toda la evolución del paisaje y de todo el sistema de Maspalomas desde los años 60 hasta la actualidad, tenemos muchísima deficiencia en arena, pero todo esto lo hemos ido relacionando, y no lo hemos ido relacionando, sino que se ha relacionado solo con el impacto humano, con las actividades humanas que se dan en el lugar, no solo a nivel de urbanizaciones y tal, que todo esto, pues, como ya sabemos, ocupó gran parte del sistema y que ahora mismo sigue perjudicando al sistema, sino que luego hemos ido estudiando cómo las actividades humanas a escala de usuario, del que va a Maspalomas a disfrutar, pues está alterando el sistema y cada vez es más débil para, por ejemplo, amenazas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, o incluso cambios en el clima, y eso, pues Maspalomas se está viendo que cada vez más vulnerable. Por eso también el Cabildo y otras entidades, pues, se están preocupando en coordinarse y intentar, pues, reforzar Maspalomas lo antes posible y lo más posible hasta a esta amenaza que ya es evidente, que es el cambio climático.
Bueno, pues esperemos que sea así y que estemos a tiempo de revertir una situación que obviamente va en contra de lo que es uno de los principales tesoros naturales de la isla de Gran Canaria. Levi García lo conoce muy bien porque él realizó un estudio sobre todo este entorno. Levi, muchas gracias, un saludo y buen día.
Gracias a ustedes por hablar de este tema.
Este especialista Levi nos ha apuntado una posibilidad interesante. ¿Hasta qué punto, en origen, los turistas conocen lo que es la necesidad de proteger estos espacios? Se lo vamos a preguntar a Victoriano Marrero López. Él es, en este caso, integrante de la Junta Rectora de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, pero también directivo de la Patronal Extrahotelera de Las Palmas. Victoriano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Levi García exploraba como posibilidad para evitarnos situaciones como las que hemos vivido esta semana con ese famoso performance, la iba a llamar así, buscando un maletín de 1.000 euros, el que se tenga más conocimiento en destino, o en origen, mejor dicho, por parte de los turistas, de lo que es la importancia, el valor que tienen las dunas de Maspalomas. ¿Esto es posible, Victoriano? Y no sé si se está haciendo ya o todavía no.
Es posible y además totalmente necesario, porque la educación ambiental es una deficiencia general y nosotros, como bien decían hace un ratito, tenemos la suerte de tener una maravilla como es la Reserva Especial Natural Especial de las Dunas, que desde 1994 fue nombrada así, y es inconcebible, ¿no?, que haya gente, o sea, yo veo tan irresponsable al influencer como a los propios de personas de nuestra propia isla que se hayan atrevido a maltratar de una zona que es un emblema que digamos lo es increíble, ¿no?, que eso puede ocurrir a estas alturas, ¿no?
Eso, ahora vamos con los locales, pero para apuntar el tema turístico, evidentemente, y el conocimiento fuera, ¿qué es lo que se puede hacer por instituciones, me imagino, por parte del Cabildo de Gran Canaria?
Sí, bueno, el Cabildo, hace unos días tuvimos una junta rectora donde el consejero y todos los demás miembros, pues, dieron cuenta de todo lo que se está haciendo. Y efectivamente, incluso uno de los problemas era cuando hubiera que hacer una intervención en la duna, qué protocolo habría que hacer entre costas y tal, porque es una zona tan sensible que no se puede, digamos, alterar por ni siquiera, ya digo, cuando son cosas necesarias hay que hacerlas con cierto protocolo. Por supuesto que hay que, los organismos están haciendo ya bastante, incluso ya ahora mismo había aprobado un proyecto para lo que es el Palmeray y el Oasis, que no tiene nada que ver con la Reserva de la Duna, pero que esto es del entorno. Y sí es verdad que últimamente se están haciendo cosas y esperemos que sigan así, ya digo, y sobre todo que la gente de la isla se conciencie, digamos, de ese valor, de ese tesoro que tenemos, ese emblema, que es lo que, ya no por el turismo, sino como Gran Canario, es una pena que eso no se cuide, porque ya digo, se están perdiendo arena todos los años, cerca de 50.000 metros cúbicos, y esto tenemos que cuidarlo mientras lo tengamos.
Claro, pero Victoriano, y esa es otra pregunta muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer para concienciar más a la gente de aquí de Gran Canaria? Porque todos los que estaban participando este fin de semana en la búsqueda del maletín eran todos de aquí. O sea, ahí no había turistas de por medio que venían de otros países, ¿eh? Ojo con este dato.
Claro, ese es el problema más grande, creo yo. Y yo sé que existen porque en el sur se están haciendo cursos de orientación para mentalizar a los niños y sobre todo en las escuelas. Se están haciendo cursos y se están, digamos, mentalizando. Pero yo creo que también hay que hacer, no sé cómo, hacer las radios y todos los medios, hacer que la gente se interese por esos valores, no solamente por la tuna, sino por todo lo que es el medio ambiente que está en peligro. Y yo no le puedo decir qué tal, pero sí se pueden hacer, digamos, muchas cosas, ¿no?, dentro de lo de la educación, de la agricultura, de los propios organismos. Se pueden hacer, digamos, muchas cosas, creo.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se hace algo, porque Levi García eso nos ha dicho una frase que a mí me preocupaba bastante, y es que si seguimos así, este entorno se puede perder. Y actualmente, según el último dato, en 2023 se realizaron 15.000 advertencias y 300 de ellas terminaron en sanción, pero aún así hubo 15.000 personas que o no tuvieron en cuenta los carteles, o les hicieron caso omiso, o decidieron que era más importante pues no respetar las normas y conseguir fotito bonita antes que cuidar este tesoro que tenemos en el sur de Gran Canaria. Vitarino Marrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es miembro de la Junta Rectora de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Un saludo, muy buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, aguacate de Gran Canaria 2,99 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna a 6,65 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, dos packs de cerveza El Águila Dorada. Botella de 20 centilitros por solo 5 euros. Y queso semicurado Valsequillo Pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 26 de febrero, dos packs de cerveza El Águila Dorada. Botella de 20 centilitros por solo 5 euros. Y queso semicurado Valsequillo Pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
10:33 minutos, hoy 26 de febrero es el día de la isleta. Lo es así desde el año 2008, en el que un grupo de vecinos decidieron que era importante conmemorar una fecha que hablara del barrio, de lo que es quizás uno de los puntos más importantes que ha tenido Las Palmas de Gran Canaria para su propio desarrollo, como es el Puerto de la Luz. Y obviamente la fecha está vinculada a la creación de este entorno, porque fue el 26 de febrero de 1883... cuando se colocó la primera piedra del Puerto de la Luz y de Las Palmas, que a la postre de después, bueno, pues haría que se construyera de forma aledaña el barrio de la Isleta. Félix Alonso es el presidente de Foro La Isleta. Félix, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo primero, felicidades.
Gracias.
De isletero a isletero, yo también vivo allí.
Sí. Bueno, hoy es el día, hoy es 26 de febrero, y nosotros celebramos el acto de la siguiente manera: leemos un pregón y posteriormente un manifiesto El manifiesto del Día de la Isleta, que se elaboró en el año 2008-2009, porque cuando los vecinos de la Isleta, ya desde 2002, se constituyó en asociaciones y estaban intentando crear una asociación que celebrara de alguna manera la vida del barrio y los logros que se consiguieron a raíz de cuando empezó el puerto a funcionar y todo el beneficio que el barrio obtuvo al respecto, pues en ese ya en el 2009 fue aprobado por el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas, concretamente Jerónimo Saavedra, aprobó la solicitud del barrio de crear esa fecha, 26 de febrero, como Día de la Isleta. A partir de ahí, todos los años se celebran actos lúdicos, actos reivindicativos, deportivos, etcétera. Y ya llevamos, pues eso, desde el año 2009, celebrándolo todos los años. A veces dura dos días, tres días, a veces 15 días, y porque son muchos los vecinos que quieren participar.
Muchas veces la gente dice, ser de la Isleta es una patria, ¿es feliz?
Sí, sí, toda gente del barrio. Es toda persona o todo grupo social o a nivel individual puede colaborar presentando proyectos que sean proyectos sin ánimo de lucro, porque todo esto se hace prácticamente sin presupuesto.
Con mucho amor y mucho cariño.
Se hace teatro, música. Hoy uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo, estamos muy orgullosos, este año vamos por el segundo volumen de lo que llamamos los relatos ileteros. Los relatos ileteros es la historia paralela, la vivencia de las personas que ya tienen por encima de 90 años, las vivencias que han tenido desde aquella época, de los años 40, 1930, de cómo la Isleta era en aquel periodo de tiempo y cómo se ha convertido en la actualidad. Y nos cuenta sus cosas, sus aventuras, sus historias, sus pesadumbres, sus problemas económicos, la miseria, en fin, de cómo venían de otras islas, de cómo venían de Agaete, de Galdar, y lo que se encontraba aquí, y como, en fin, todo estos los relatos, vamos por el volumen 2 y estamos encantados.
Qué bueno.
Estamos encantados.
¿Cómo es la salud de la Isleta ahora mismo, Félix? ¿Cómo se encuentra el barrio? ¿Cómo es la salud de la Isleta ahora mismo? ¿Qué tal está el barrio?
Sí, el barrio, bueno, disculpa que estoy un poco mal, pero el barrio responde a este tipo de acciones. Además, nosotros, aparte de escribir y presentar los relatos, todos los años damos un diploma a personas que están destacadas en el barrio por diferentes actividades sociales, actividades deportivas, actividades culturales, todas aquellas personas que con su trabajo ha revertido a la mejoría del barrio y del resto de Gran Canaria, pues nosotros damos un reconocimiento. Y curiosamente siempre hay mucho reconocimiento porque hay muchísima gente en la Isleta que hace un montón de cosas bastante importante, ¿no? Y entonces, pues, esto nos anima y reconocemos por su actividad, ¿no?
Claro. Félix, ahora mismo hay mucha gente en la Isleta. La gente de la Isleta le gusta mucho su barrio y les gusta quedarse a vivir allí. Y hoy en día, y me cuentan y lo sé porque lo veo, hay muchos problemas para encontrar, por ejemplo, un alquiler que sea asequible para una persona. Vale, hablo de un apartamentito de 45 o 50 metros cuadrados, porque aquí también el precio se ha disparado. A lo mejor no tanto como en Guenarteme, pero lo cierto es que hoy en día el alquiler está bastante más caro. Y no solamente hablo de alquiler, sino ya de lo que es la compra de un piso. Hemos visto ahora un desarrollo que está enfrente del puerto, enfrente del Parque de los Patos, que bueno, los pisos tienen, no es que sean saladitos, sino lo siguiente. No sé si desde el Foro de la Isleta se ha puesto ya esto, se ha dado la voz de alarma a las instituciones de lo que es la falta de oportunidades de la gente de la zona para encontrar un lugar donde vivir.
Sí. Bueno, si quiere, empecemos a enumerar los problemas que está en el barrio. No paramos. De un alcantarillado que no existe a una masificación y una gentrificación que está ahogando al barrio, o con problemas de movilidad, porque la gente se queja de que, bueno, en el carnaval, que es terrible el follón de tráfico, pero no hace falta que venga el carnaval para provocar problemas de tráfico. Antes de ayer un coche se abrió a la salida de la isleta, y eso, solamente una avería en la salida, provoca un atasco de todas las calles de la isleta, de todas. O sea, que llama la atención. No es que el atasco es una línea de coche. Yo casualmente, entrando a la isleta, vi un coche, se habían dado un golpe, dos coches, entré. Yo normalmente me meto por Pérez Muñoz, no pude meterme porque había atasco, llegué al fondo de María, tiré para arriba, y todas las calles paralelas y verticales de la isleta estaban atascadas. Entonces, tenemos un problema de movilidad que no depende de que se monte un carnaval solo, no depende de que las acciones que se hagan, depende de las urbanizaciones cada vez van en aumento, casas terreras que se convierten en edificios de 14 apartamentos, no hay plaza garaje, no sé cómo vamos a cómo se va a gestionar el tema de la movilidad. Se toma la esperanza de que con la Metro Agua pueda mejorar de alguna manera, no lo sabemos. La realidad actual es que las entradas del barrio están totalmente obstruidas. La calle Eduardo Benot deja de ser uso de coche. La calle José Guerra le han puesto solamente una dirección para salir de la isleta, pero no para entrar, de manera que alguien que vaya, por ejemplo, al centro de salud para poder volver a la isleta no puede entrar desde la calle José Guerra a la calle Juan Rejón, sino que tiene que volver a seguir con autovía, llegar más allá del Parque Santa Catalina para poder dar la vuelta y entrar de nuevo en la isleta. Estos son problemas que, claro, tú cuando lo dices, pues siempre hay un razonamiento. No, es que no puede ser, porque claro, que si pasa por aquí la Metro Boba, que esto puede impedir esto. Pues,
está claro que es un lugar complicado de acceso. El ayuntamiento quiere desarrollar en la zona de Eduardo Benot, por allí, un parque, acondicionando de esta forma lo que es una de las principales vías de acceso a la isleta, y también está previsto que pronto comience lo que es la obra de soterramiento del acceso a Belén María. ¿Esto puede ser una solución desde tu punto de vista, Félix?
Eso no es solución de nada. Es una lástima que se gaste dinero. Vamos a estar. Es que además se está prolongando todo el atasco, porque claro, ahora una vez terminado el tema del carnaval, viene a continuación las obras, no sabemos el tiempo que va a durar. Por otro lado, la Metro Guagua, que ya tenía que haber terminado, tiene una prórroga ahora, creo que hasta abril. Yo no sé, hay un montón de casas en construcción, un montón de pisos invadiendo las aceras de la calle Juan Rejón. Los peatones tienen que andar muchas veces por medio de la calzada, porque no ha habido ninguna, no están respetando las normas de movilidad y accesibilidad. Personas en silla de ruedas que tienen que, para ir de un sitio a otro, tienen que ir por medio de la calzada, porque los edificios no cumplen la normativa de movilidad y accesibilidad. Es decir, el caos es terrible. y el caos va a ir en aumento. No, las soluciones son difíciles, desde luego, son bastante difíciles, pero hay que trabajar en ellas. Uf. No sé de qué manera vamos a salir de esta.
Feliz, no, vaya panorama que estás dibujando, más complicado para el barrio, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego, además, uno de los problemas también es, claro, cuando resulta que nosotros solicitamos al ayuntamiento que luche, por ejemplo, para recuperar Canarias 50, dado que se había llegado a un acuerdo que el ayuntamiento, que el ejército, al irse ese espacio, iba a ser para dotaciones para el barrio, que son muy necesarias.
Mm. Y esto se incumplió. Se iba a hacer un parque, ¿verdad?, en ese regimiento, en ese acondicionamiento, y se incumplió.
Pasó a migrantes, a migración. No vamos contra la migración, o sea, pero no creemos en los macro edificios, y sobre todo apropiarse de espacio que teóricamente iba a ser para el barrio, que está muy necesitado. Lo que no se puede, digamos, desnudar a un santo para vestir a otro. ¿Sabes?
Desde luego que sí. Feliz, ¿el actual ayuntamiento, la actual corporación, está cuidando bien de la isleta o le echas en falta algo?
¿Cómo?
Que si el actual ayuntamiento, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, está cuidando bien de la isleta o echas en falta, no sé si un poquito más de atención o un poquito más de caño para solucionar los problemas del barrio.
Pues la verdad, nos gustaría que se sentaran con nosotros y a hablar del futuro de la isleta. O sea, nos gustaría mayor participación ciudadana y que se planifique. Estamos pendientes de la agenda urbana, que es un proyecto importante que a nivel nacional, y queremos nosotros que esa agenda urbana la aplique en el barrio, a ver qué se hace, a ver por qué se permite un taller de reparación de barcos, de taller de megayate, en un espacio que podría ser un espacio de expansión para el barrio. Para el propio isleta, cuando un taller se puede instalar en cualquier otro sitio, pero no pegado a la zona residencial de Las Palmas de Gran Canaria, la zona del puerto. Es decir, hay una serie de acciones que se están haciendo que se están pensando en otras cosas, menos en la isleta y en la gente del barrio. Un barrio que tiene más de 24.000 habitantes, pues está peor dotado que Galdar, que Agaete, que cualquier otro pueblo.
Bueno, pues una visión la que nos da Félix Alonso de lo que es la isleta. Hoy es el día del barrio y la verdad es que no nos deja muy buen cuerpo esa radiografía que le está haciendo una persona que lo conoce muy bien y que nos dibuja un panorama en el que hay mucha gente, colapso de tráfico, ampliación de terreno que a lo mejor podría estar destinado precisamente a la isleta, pero que se va a emplear en otros usos, como es ese taller de megayates. Es decir, situación complicada la que atraviesa ahora mismo la isleta. Félix, volvemos a hablar, si no hay otra urgencia ni otro asunto de interés, el año que viene, otro 26 de febrero, a ver qué tal va para entonces la isleta en 2025.
De acuerdo.
Un abrazo, buen día, Félix.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia enfermería en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
10:50 minutos, pues como cada lunes repasamos la agenda deportiva y lo que ha ocurrido este fin de semana, sobre todo pues con la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Que cosechó un último empate ante Osasuna y ya está mirando pues el partido ante el Getafe la próxima semana. Mejor dicho, esta semana, el sábado.
Exacto, correcto. El próximo sábado en el Coliseo se juega el Getafe Unión Deportiva. Y un partido, el de ayer, donde se vieron sobre todo 90 minutos de dos equipos que tienen los deberes hechos. Osasuna está con 33 puntos ya en la clasificación, la Unión Deportiva con 36, ya no tiene ningún tipo de problemas por abajo. Es verdad que todavía pueden soñar con alguna posibilidad matemática con la calculadora de poder meterse en competición europea, pero después de la victoria del Betis se hace complicado. Un empate que es verdad que es justo, para lo visto durante el partido, varias acciones dudosas, con varios penaltis, alguno que pudo ser como el de Marvin Parr, pero en definitiva lo decían los dos técnicos, tanto García Pimienta como el propio técnico Iago Arrasate, que el resultado al final por el global de los 90 minutos es lo justo. Escuchamos al míster de la Unión Deportiva Las Palmas analizando, García Pimienta, lo que fue el partido de ayer.
Quedan 12 partidos, tenemos 36 puntos, creo que estamos muy cerca del objetivo y yo creo que ahora mismo nos tenemos que marcar el competir, como por ejemplo hemos hecho hoy los 12 partidos que nos quedan, sumarle el máximo puntos posible, que la afición se sienta orgullosa, como por ejemplo hoy el equipo ha competido desde el primer minuto hasta el último, y si estamos compitiendo como hoy estaremos cerca de conseguir la victoria. Hoy no ha podido ser, pero esto es lo que tenemos que marcarnos de aquí a final de temporada, conseguir el mayor número de puntos posible.
Una de las cuestiones que ya trabaja la Unión Deportiva a partir de ahora es en el próximo proyecto, ya con el objetivo logrado de la permanencia virtual, no es matemático, pero será en cualquier instante que la Unión Deportiva permanezca a la máxima categoría, es hacer lo que viene haciendo habitualmente la Unión Deportiva, o lo que quiere que sea el proyecto de la próxima temporada, la continuidad de muchos miembros de la plantilla, uh-huh. del propio cuadro técnico. Ya se ha renovado Alex Suárez, ya ha renovado el guardameta Álvaro Valle, hay acuerdo del VAL, falta firmarlo con el técnico, con García Pimienta, y también ha renovado Kirian, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que es curioso, un centrocampista máximo goleador ahora mismo de la Unión Deportiva Las Palmas con 6 goles y fue el autor del tanto en la jornada de ayer. También el propio capitán, el propio Kirian, analizó este encuentro ante Osasuna.
También es su forma de jugar esta, la de la segunda jugada, de estar muy, muy vivos en cada rebote, en cada rechace, lo aprovecharon muy bien, una segunda jugada, sale de un córner a favor, encima perdemos las marcas, nos hacen el gol, por lo menos conseguimos empatarlo rápido, pero puede ser que sea un empate justo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el empate entre la Unión Deportiva Las Palmas y Osasuna fue justo. Un equipo, el Pamplonica, que está ahora mismo volando hacia Navarra. Budimir ayer se llevó un golpe muy fuerte en la cabeza, se quedó sin conocimiento, tuvo que ser hospitalizado en el HPS, Hospital Perpetuo Socorro, y se le hizo un TAC. Se vio que no tenía, gracias a Dios, no tenía nada, y fue posteriormente con su equipo, con la convocatoria, con la concentración al hotel. Ahora está pendiente de ver si le tienen que operar o no, hacer alguna intervención quirúrgica maxilofacial por algún problema que pueda tener en la cara el delantero y máximo goleador con 12 tantos del conjunto de los Osasuna. Fue el incidente que hubo en la jornada de ayer, en un partido de mucha tranquilidad y donde se hizo un homenaje a los campeones de España del año 74. Hace 50 años se cumple el campeonato de España juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, que hicieron el saque de honor en la jornada de ayer, y eso es lo que busca también la Unión Deportiva Las Palmas, de seguir con el proyecto de cantera, que le viene muy bien al conjunto Gran Canario, teniendo en cuenta que es un equipo vendedor, que no es ni el Barça, ni el Atlético Madrid, ni el Real Madrid. Al final es un equipo vendedor que saca cantera, pero que al final todos acaban en otros clubes de la primera división.
Juanfran, yo es que me parece complicado ahora mismo, no se diga ya por parte del club que ya está prácticamente garantizado sí. la permanencia, doblamos el número de puntos que tiene el Cádiz, que es el primero ahora mismo que podría salvarse.
Le llevamos 18 puntos al Cádiz, 6 partidos de ventaja, a falta de 2 encuentros para concluir. Yo creo que ninguno va a llegar a la cifra de los puntos que tiene la Unión Deportiva, pero todavía no es matemático. Y
hay 9 equipos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz.
Efectivamente, no, la permanencia está hecha, es decir, está garantizada, es cuestión simplemente de esperar. Pero claro, muchos recuerdan, Santi, lo que ocurrió en el año 2001-2002, la Unión Deportiva estuvo en primera división, acabó en mitad de tabla con Sergio Cresci, pero la temporada siguiente Las Palmas acabó la primera vuelta casi en puestos europeos, junto con el Rayo Vallecano. Las últimas 7 jornadas de liga tenía que ganar un partido la Unión Deportiva Las Palmas para lograr la permanencia, y consiguió solo un empate en Anoeta en la última jornada y descendió a segunda. Es verdad que es muy distinta a la de esta temporada, la distancia es muy grande respecto al descenso, y efectivamente, como tú dices, ya no solo la distancia numérica, sino la distancia en cuanto a equipos. Hay muchos equipos implicados. Yo creo que va a estar entre el Cádiz y el Celta la última plaza. Granada y Almería lo tienen prácticamente imposible. Y entre Cádiz y Celta va a estar esa última plaza de descenso a la segunda división. Pero club cree con prudencia, cree tranquilo, pensando en la siguiente jornada y sobre todo teniendo en cuenta que las posiciones son muy importantes para el tema económico, para el fair play. La Unión Deportiva, entre más arriba quede, no lo mismo quedar en el puesto 10 que en el 11, que en el 12. Exacto. Va a tener más presupuesto para la próxima temporada y por eso no quieren dar por hecho ya que se ha cerrado la temporada, sino seguir compitiendo a ver hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva esta campaña.
Por cierto, una cosa que llama mucho la atención, fíjate, si se queda la cosa tal y como está ahora mismo, bajarían Cádiz, Granada y Almería, tres equipos de Andalucía. Sí, sí. Es decir, que esa comunidad autónoma pasaría a tener 5 equipos a tener 2. O sea, y eso, bueno, no nos olvidemos, no, lo estábamos comentando ahora mismo, que económicamente tiene una repercusión brutal.
Sí,
o sea,
sí.
Pasan de tener 5 equipos en la primera división del fútbol español a tener 2.
Es curioso, sí. Fíjate que además equipos potentes. El Cádiz es un equipo histórico. El Granada es el único recién ascendido, porque fíjate que el otro ascendido fue el Alavés, el equipo vitoriano, y la Unión Deportiva. El Alavés está haciendo una buena campaña. La Unión Deportiva ya es de sobresaliente lo que está realizando el conjunto amarillo. Y sin embargo, equipos con más presupuesto como el Almería o el propio Cádiz podrían descender a la segunda división del fútbol español. Pero ojo, porque el Celta, que ayer lo tenía hecho, iba ganando 0-2 frente al Cádiz, al final empató a 2, todavía está ahí en la pugna. Ya podríamos quitar equipos como el Sevilla, equipos como el Alavés, el Mallorca, ya lo tienen mucho más fácil. No es matemático, lógicamente, pero yo creo que la última plaza va a estar entre Cádiz y Celta. Y efectivamente, tener 5 equipos, una comunidad autónoma, que fíjate, exacto, de 20, tener 5 en la primera división, a quedarse simplemente, si descienden los 3 que están ahora, con el Sevilla y con el Betis en la máxima categoría. Porque además
estaría muy bien que nosotros tenemos un ojo, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
que,
correcto.
Que, claro, viniendo de donde vienes, es un descenso tremendo.
Porque además de segunda, no creo que suba ningún andaluz. El Leganés lo tiene cerquita, está ahí el Valladolid, el Español no tiene pinta de subir ningún equipo andaluz a la primera división, con lo cual se quedarían con 2 clubes en la máxima categoría. Y la Unión Deportiva, haciendo lo que tiene que hacer, son 35 temporadas en la primera división del fútbol español, es un equipo histórico, está en la clasificación histórica entre los 20 primeros de la primera división y mantenerse en la máxima categoría y ojalá que ya se vuelva como los 70 y los 80 un clásico, la Unión Deportiva de la máxima categoría del fútbol español.
Venga, 2 preguntas rápido. Noticias también del voleibol de este fin de semana y otra pregunta mía, ha empatado el Tenerife este fin de semana de nuevo y hay mucha gente que allí se pregunta hasta cuándo se va a mantener al entrenador del Club Deportivo Tenerife.
Eso es una pregunta que se hace
que
mucha
yo no
gente.
Entiendo.
Sí, sí, así es. Garitano salvó un matball frente al Eldense la semana pasada ganando 1-0, ayer fue perdiendo frente al Alcorcón, al final empató 1 y está más cerca del descenso que de la promoción, además muy irregular el Club Deportivo Tenerife en la temporada actual. Ha mantenido y sigue teniendo el técnico del Club Deportivo Tenerife la confianza del Consejo de Administración, pero muchos piden un cambio, un relevo, a ver si se puede variar la situación, porque todavía no es imposible meterse en la promoción de ascenso. Está a 2 partidos de diferencia. Es verdad que está más cerquita de la zona de descenso, pero habría que buscar quizás un revulsivo, pero de momento sigue así el Garitano. Y en voleibol, efectivamente, buenos resultados para los equipos canarios en la máxima categoría de la Liga Femenina, con victoria del Gran Canaria, 3-0 ante el Cuesta Piedra, es líder el conjunto del Hidramar, y también victoria del Guaguas, 3-1 frente al Teruel. El Guaguas, por cierto, que prepara el partido de vuelta de lo que son los cuartos de final de la Champions, no lo tiene sencillo frente al equipo turco, tiene que jugar en Turquía, lleva un 1-3 en contra el conjunto de Sergio Miguel Camarero, pero a ver lo que puede realizar. Y también tuvimos baloncesto en cuanto a la selección española, no hubo ACB para el Gran Canaria, pero sí jugó España en la ventana de cara a la clasificación para el Eurobasket 2025, 2 derrotas en las 2 jornadas frente a Letonia y ayer se cayó frente a Bélgica por 58-53, ya con Ricky Rubio jugando con la selección española, pero 2 derrotas que, hombre, no vamos a encender la luz roja, pero sí está España ahí luchando por meterse en el Eurobasket, necesita victorias. El próximo partido será en noviembre, hay que esperar un poquito para seguir con la clasificación de cara a lo que va a ser el Eurobasket.
Juan Fante, escuchemos a partir de las 2.
Muchísimas gracias, Santi.
Un saludo, buen día.
Hasta ahora.
Vamos a escuchar el boletín de las 11 y regresamos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria.
más Gran Canaria.